Bienvenidos a Nación Café. Ya, tienen que estar ahora mismo.
Ay, la pensión es de 1500. Jake Disney Robert Jr.
Papi, tranquilo. Ya ustedes saben, Black Power y Joan el Rojo. Y aquí estamos en un episodio especial. Porque, como WWE, Delvin no nos ha dado ningún evento en marzo en el 2024. Pues nosotros dijimos, pues vamos, entonces vamos.
Vamos a tener el tiempo a ver qué pasaba en marzo.
A ver qué pasaba. Y como en marzo no vi nada, dije, pues vamos a buscar algo random por ahí. Y eso es lo que nos trae este episodio throwback. Kayfabe throwback, ¿tú sabes? Lo que nosotros estamos haciendo, que nadie más está haciendo ahora mismo, para después copiarse. Normal. Pero nada. Vamos para Armageddon del año 2000, desde Birmingham, Alabama. Y no te voy a mentir, desde que vi el intro de esto, yo dije, ¿qué diferencia?
Touch. Que ese intro, papi.
Ah, no, bueno, claro. Y después, explicándonos el evento y toda la cosa.
Dando contexto real, no porquerías de las cosas que pasaron ayer, que tuviste ayer, no, dando contexto desde, por ejemplo, la riña de lo de Malenko, Colita y los Hardy, dando contexto.
No, sí, sí, a lo largo de todo el programa no, iban diciendo, mira, esto fue lo que pasó. Y lo más increíble es que entre todos los cortes y todo, este evento solamente duró 2 horas y 42 minutos. Saludito a Elimination Chamber, que 2024 que duró un cojón y no pasó nada. Pero no, está bien. Vamos. Se presenta nada más y nada menos que Jerry The King, ya tú sabes. Y Jim Ross. Hablando de las jaulas. Y que, oye, en Sunday Night Heat, Rest in Peace, programa vital, si me preguntas a mí, pero dale.
Ha hecho metal, lo que era metal, Sunday Night Heat. Habían unos cuantos programas que fueron vitalicios
para que Dolor de Velocity, Velocity también, hubo unos cuantos. Después hubo un tiempo que era Shotgun también. Bueno, había unos cuantos. Y Mick Foley lo que está diciendo es que si le pasaba algo alguno de los 6 competidores en el main event, en el Hell in a Cell, que es el evento estelar de este evento, ya él no sería el comisionado, porque Mick Foley para este tiempo era el Mick Foley con el pelito corto y con y obviamente
retiro luego de la jaula con Undertaker y toda la cuestión, vendiendo la lesión.
Uh-huh. Okay. Para después, bueno, está bien, vamos. Entonces, rápidamente, vamos para la primera lucha, sin antes darnos un contexto. De que Dean Malenko.
La bestia, papi.
Dean Malenko estaba tratando de buscar la guira con Lita.
Oh, vamos a salir, vamos a hacer algo.
Y en un momento, pues, prácticamente se le da porque hay un.
Tuvieron un intergender match.
Sí, ¿no? Y además de eso, bueno, tuvieron dos, porque, bueno.
No, no, el primero, porque el primero fue donde él le hace la powerbomb.
Ah, bueno, sí. Ah, pues tuvieron 3, porque este es el final y el que tuvieron en el hotel. Vamos por encima. ¿Qué pasa? Malenko interrumpe a los Hardy y Alita en el backstage y le lleva unas flores y jodienda. Y ahí Matt siempre con la cara de mordido. Eso no va a cambiar nunca.
No, ok, vamos a darle un poquito de contexto a la gente. Esa lucha de después de que Lita interfiere en la lucha contra era Malenko con uno de los Hardys. Ahí es cuando él le hace la primera powerbomb, que así es que abre el evento.
Ajá.
Ellos tuvieron otra lucha en donde si Malenko ganaba, Lita tenía que salir con
él. Tenía que salir con él, exactamente. Entonces
ahí es que Malenko le hizo la powerbomb y la hizo una Tessa Clover, le hizo asquerosa.
Cuidado, que es el final.
No, tranquilo. Ahí pues entonces que nos lleva a esto, que vamos al backstage, él llega con las flores, llega con el vino, y él le promete a Lita...
Una noche inolvidable.
Que ya nunca voy a olvidar.
Y ahí brincamos.
En mi barrio había una que todo el mundo...
Sí, no, en mí también. ¿Y qué pasa? Pues están en el hotel y qué sé yo qué. Y Lita, tú sabes, en su pick. Tú sabes. Y
Amy Dumas, esa no era Lita, esa era...
A ver, María, eso estaba...
La performance.
Pues, ¿qué pasa? De momento, cuando están en el meneo, en el hotel, lo que sea, ella tapa un momentito a apaga la luz y qué sé yo qué, y de momento sale Jeff y qué sé yo.
Con la luz prendida.
Y le caen encima.
Y Malenko di qué.
Caballo, una casa de campaña terrible.
De rock era un niño.
Papi, aquí que se forma el revolú, le caen encima y ahí...
un botellazo, pero sí, nivel. Obviamente era cristal dulce. Sí, sí, claro, entonces, pero pues, dio, pero a switch con odio. Bueno,
without fear. Y ahí se burlan, por eso te dije que esta noche iba a ser inolvidable. Excelente. Vamos para la lucha. Esta lucha se convierte en una 3 contra 3 eliminatoria, Darwin, para que sepa que hace tiempo no vemos esto, un relevo australiano en eliminatoria intergender, porque Lita es parte.
Terry Runnels era parte de los Radicals.
Pero Terry está afuera y quien sustituye es Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, Perry Saturn y obviamente Dean Casa de Campaña.
Ya en este tiempo, por si acaso, ya para este tiempo, Chris Benoit se estaba separando de ellos, que lo estaban preparando para su corrida.
Solo. Y cuidado, que tenemos que hablar de eso ahorita también. Pues, ¿qué pasa? Terry se queda afuera, que gracias a Dios, porque después nos regala algo.
2 libras de cadera no es cadera, decía el general Manning.
Papi, ¿qué? Y obviamente, 3 contra 3. Lita con la confianza de estar en el ring con los hombres, eso no es ningún tipo de sorpresa, y para decir que no fue la única en este evento, es lo único que voy a decir. El primero en eliminarse fue Eddie Guerrero. Gente, para los que no están viendo, los chamacos jóvenes y toda la cosa que no conocen y que conocen a Eddie en grandeza, Eddie Guerrero aquí todavía estaba buscando, encontrándose en WWF.
Y no solamente eso, estaba luchando con sus demonios, ¿verdad? Como todo el mundo conoce, estaba en la adicción todavía.
Estaba bregando. Pero, obviamente, tampoco fue eliminado lo loco. Fue un twist of fate de Lita y el Swanton Bomb de Jeff Hardy. 1, 2, 3. Vamos, primera eliminación.
Lo mismo, Jeff Hardy en su pick. No era el loco ni...
Pero, Perry Saturn se aprovecha, le hace su finisher. Elimina a Jeff Hardy. Así que 1 y 1 se fueron. La tercera eliminación fue Perry Saturn. 1, 2, 3, piece of fate de Matt, y aquí es que Terry nos regala una muestra de budín de allá de estos clubs, de estos, Sam y toda esa gente que toma para que pruebe todo, que eso es lo que ella estaba haciendo allí.
Chachi, de budín estaba grueso.
Papi, y Jerry de King muerto con él. Oh my God, oh Dios. Y gracias a eso, pues entra Lita, ¿verdad? Porque ella está en el ring y ahí sorprenden a Matt Hardy eliminándolo con un roll-up de Dean Malenko después de empujarlo, y así empuja a Matt, saca a Lita, y ahora el final de esta lucha es Dean Malenko contra Lita.
Contra Lita.
Y la gente, Lita, y yo, sí, cojones. Pero Dean Malenko, un maestro del ring, la hizo lucir súper convincente, y obviamente le hace movimientos fuertes. Cuando va a planchar, le dice no, y el árbitro se molesta. Esto es clásico, lucha libre, excelente.
Rudo, esto es lucha libre rudo.
Sí, esto es clásico, hasta que le hace el Cloverleaf, y obviamente se acaba la lucha, la rinde, obviamente. Esto. Imagínate, mucho duro. La tira hacia afuera del ring hasta que llegan los Hardys, pero Dean Malenko se escapa gracias a Murphy. No tengo nada malo que decir aquí, ¿sabes?
Esto estuvo muy bien, esto es como decimos aquí, la primera lucha, que es la que se dé el tono. Por ahí para arriba.
Después de esto nos vamos backstage y tenemos a Lilian García, cuando era backstage todavía, con Kurt Angle. Pero Kurt sigue haciendo ejercicio, pichándola hasta la última, yo, pero a lo loco.
Perk Angle.
Sí, tú sabes. Y de momento él le dice, mira, pero es que esta lucha puede ser el maker or break. Y ahí Kurt Angle dice, ¿qué? Pero a la verdad que tú, prácticamente parafraseando, le dices, tú no sabes qué estás diciendo, tú conoces gente de tal lugares del mundo, pues yo sí, porque yo le gané la medalla de oro, qué sé yo qué, yara, yara. Y entonces, aquí, Darwin, yo no sé si tú lo sentiste así, pero que Arangel nunca ha sido muy bueno en promos muy largas. Hasta ahí todo iba bien. Porque ahí empieza a decir, no, que el peligro que puede ser es el Inacel, y que a Mick Foley terminó su carrera. Pero aquí después empezó, papi, a darle un montón de vueltas. Yo creo que el
viaje se le olvidó, porque él pega, en vez de describir a sus oponentes por sus cualidades, por partes del cuerpo. Y por sobrenombres y cosas, y yo, diablo, sano, una nota Kenny Yang. Saluditos a Yang, papi.
Saluditos. Pues vamos con esto. Hay un 25 ahí, rápido. No sé, pensaba que iba bien, pero whatever. No sé. Después tenemos un recap de el WWF Home Video, Rest in Peace. Cuando Triple H le hace el famoso backdrop a Cactus Jack desde el tope de la jaula hacia el ring. Yo dije, wow, esto fue maravilloso. Y voy a hablar más tarde de estos segmentos de WWE Home Video, porque hay unos cuantos durante el show. Vamos rápidamente para uno de los títulos que debería regresar ahora mismo en la actualidad en el 2024. Por el título europeo entra William Regal con su canción vieja.
Qué luchón.
Y se tira un in-ring hablando de todas las cosas que en el otro lado del mundo son mejores que acá, porque como está en Alabama, claro. Y que esto fue bello, no como la estupidez que hace de Rock en la actualidad.
Lo único bueno de Alabama sale pronto.
Exactamente, bueno. Y entonces, pero él dice, hey, William Regal es el rudo, gente, por si acaso, entre comillas. Pero yo sí aprecio el público. Y de momento empieza, estos son un salvaje, estos son brutos. Y empieza a decir con las cuatro cosas que él recomienda. Qué sé yo, que cuando iba a decir la cuarta, después las primeras tres, entra Hardcore Holly, que es de Alabama.
Bob Holly, por si acaso.
Bob Hardcore Holly, papi. Y llega, papi, a lo loco. Esto fue, wow.
Papi, ese era el tiempo en el que ese pana corrían los backstage. Era el que regía a los novatos.
Papi, y aquí son bien pocas veces que vimos lucha experimentada y esta fue una de ellas. Regal obviamente luchísticamente estaba año a luz de Bob Holly, pero
Holly tenía una actitud y un carisma, papi.
Y el físico, bueno, esto es Hardcore Holly con un gran momento en el público con él, hasta que por primera vez vemos a Hardcore Holly. No son muchas veces en la historia de Darwin que él busca el público. Lo busca. y chévere. Hasta que tiene su momentum, por supuesto. Pero aquí viene el momento que para mí esto fue innecesario por demás. Cuando de momento distraen al árbitro, entra Raven, le hace una DDT y a Hardcore Holly, así es que William Regal retiene. Mira. Yo.
Tantas posibilidades, porque ya en ese tiempo Regal todavía. Regal no había comenzado a usar el Power of the Punch todavía. Pero no. Él tenía el Regal Stretch, tenía el Regal Suplex.
Yo creo que después de la DDT. Pudiésemos haber corrido un segmento más de movidas y ahí entonces cerramos para... Fue debilitado por la DDT, pero verlo así, pienso que le restó un poco la lucha. Así que...
Acuérdate que también es como tú dices, el evento no era como ahora que tenemos todo el tiempo del mundo. Muchachos, tienen cierto tiempo, esto está limitado.
Esto es pay-per-view.
Esto es pay-per-view, aquí esto es tan literal pague por ver.
Exactamente.
O sea, tienen 6 minutos para hacer lo suyo.
Exactamente. Como quiera, no me encantó porque pienso que no fue necesario. Pero hey, vuelvo y te digo, menos 50 hasta ahora para que vacilen. Nos muestran lo que es el main event. Y ustedes saben lo que viene en el main event. Y muestran lo que pasó en SmackDown un par de días antes, 3 días antes. Para ese tiempo SmackDown se transmitía los jueves.
Los jueves, hey.
Y ahí es cuando Kurt Angle le mete con el título a Rikishi, porque para ese tiempo tenían un meneo entre que si hay unión, no hay unión. Más adelante se va a ver todo esto en la gran promo que tiene más adelante Triple H, y todo el mundo tiene su promo, que eso es algo bien interesante. De hecho, aquí tenemos backstage, le preguntan a Rikishi si espera que Triple H lo traicione de la misma manera en que Kurt Angle lo traicionó. Y Rikishi en una de sus mejores promos, y no son muchas, dice, que pase lo que tenga que pasar. Todo esto es un sacrificio. Yo me he dedicado a esto por un montón de tiempo. Debería enviarle las promos a Roman Reigns en la actualidad para ver si mejoramos, porque esto está al garete. Pero lo único que quiero decir es que el sacrificio más grande van a ser los otros 5 que van a estar conmigo en el main event.
Quick. Directo al grano.
Y vámonos. ¿Para qué? Excelente trabajo de Rikishi. Bueno, sale China. Ave María. Dios mío, santo Dios.
Nacho, vuelvo y te repito, me se me había olvidado que este evento fue hace 24 años, manito.
Papi, ¿qué?
No, mi amor, a mí no me importa si tú ganas, si tú pierdes, Eddie Guerrero con una labia.
Pero papi, no. Y lo que pasó en Raw entre ellas con Ivory y Ray to Censor, que era lo que estaba rampante. Y gracias a eso, todo el mundo dice, ah, bueno, pues ahora viene China, pues ahora va con Ivory. Pues como pues dice,
no.
Exactamente, no tengo ni que ponerlo, porque ya tú sabes. Pues no, es contra Balvinas. Ok, Inter Gender Match. Y esto fue algo bien diferente de ver. Balvinas con una de mis movidas favoritas y olvidadas, que es Richard Lexwick, deberían volver a traerlo.
Hey, LA Knight tiene uno.
Por eso te digo que deberían volver a traerlo, porque él no sabe. Y aquí yo creo que la condición física de China, pues obviamente sí, se veía bien, pero el cardio estaba, ella estaba muerta ya. Sí, pero, sí. Y gracias a esto, a la distracción de Ivory, China sale del ring, la persigue alrededor, Ivory entra al ring y ahí Balvinas le intercepta con una patada para luego hacerle el Fisherman Suplex y ese es el finisher, papá. No le hace el splash. No le hace el money shot. Y por fin, cuando termina esto, China trata de agarrar a Ivory, pero Balvinas la salva. Sinceramente, esta lucha tenía mucha historia, pero no sé. Por eso es que todavía WWF en este tiempo, aquí estaba pensando dándole una oportunidad a China, pero se dieron cuenta que aquí todavía no estaba ready, aunque ella después se convierta en campeona intercontinental. En campeona
intercontinental.
Sí,
pero mi
25 ahí, porque
por lo menos mi take de esta lucha es una de las cosas que dijiste, el Fisherman fue eso, porque ya cuando Balvinas vas a ser parte de Right to Censor, el money shot queda afuera, porque el money shot era parte de su gimmick, del gimmick mundano.
Sí, pero entonces, acuérdate, en la lucha él trata de hacerlo.
Y lo falla.
Así que él dice, pues ya, como ya yo estoy limpio, ya no me funciona, pues ya. Déjame ir a buscar. Eso fue maravilloso. Papi, sí. Y Balvinas underrated, si me preguntan a mí.
Underrated, uno de los mejores luchadores de sus tiempos. Es más, de cualquier tiempo, él puede todavía. Yo digo que Balvinas tendría, no sé en qué condición física esté en este momento, pero siempre uno de los mejores.
Sí,
físicamente visible y un maestro de la ejecución, manén.
No, y no solamente eso, la corrida que ellos tuvieron en Puerto Rico con Shane de Glamour Boy, los caries de Glamour Boy, papá, que eso es, oye, el que sabe, sabe.
Caviar.
Papi, bueno, después de esto seguimos con el recap de WWE Home Video de Triple H y Cactus Jack, cuando Cactus Jack prende el cuartón en fuego, ya tú sabes. Aquí rápidamente, loco. Sí, vemos a Stephanie sin las balsitas todavía, pero todavía no había pasado por el quirófano. Con Vince, y Stephanie dice, mira, quiero hablar de la seguridad de Triple H.
No, que llega Vince primero con los estudios y lo recibe. Sí. Oye, este tipo está loco, mi folio aquí con las aulas quiere matar a todo el mundo. Así es, no, yo voy a hacer algo.
Sí, se fue.
Voy a hacer algo, dijo.
Eso fue al principio del programa, que llegó en la limusina, qué sé yo qué. En la limusina, como si él no hubiese... Está bien, estamos en otros tiempos, está bien. No voy a decir
Roman Reigns con la guagua negra.
Entonces, la
por
misma.
Favor.
Sí. Y aquí obviamente ahí le dice a Vince, mira, es que estoy preocupada por este. Y ahí es que Vince dice, yo voy a detener a Mick Foley. Ok, interesante. Y aquí tenemos un segmento in ring, pero antes del show. Con las jaulas puestas, cuando Undertaker empieza a hablar de su experiencia dentro de las jaulas. Y esto fue una clase. Un poco largo para mi gusto.
Sí.
Pero él me gustó porque él recordó Jerry Nacer el primero, que es con Shawn Michaels en Bad Blood, que después haremos algo con ese evento. Y empieza a hablar de lo que le hizo a Shawn Michaels, lo que le hizo a Mick Foley, lo que le ha hecho y que dentro de las jaulas se convierte en otra persona. We know. Como que en una jaula después de WrestleMania, en WrestleMania 15 también holcaste al otro, bueno.
Desastre. A Big Boston, muchacho, que
fíjate de eso. Es más, yo creo que eso fue ese año, ¿verdad? No, el año anterior,
el 99. El año anterior, tú el sabes. 90. Pero eso no lo mencionó en la promo.
Pues no puede.
No, y que Boston ya estaba fuera de la estaba fuera de la compañía también.
Que sí, ¿no? También se iba en volante aquí. Pero obviamente está diciendo eso y que es lo que prácticamente está diciendo, que él sabe lo que tiene que hacer para sacar a todo el mundo del lado y poderse convertir en el campeón de WWF, que es lo más importante. Digo lo más importante porque no es el único que lo dice, Alvin, porque aquí todo el mundo se está enfocando no en lucir bien ellos, sino yo quiero ser la cara, yo quiero ser
en levantar el título, en lo que no se hace ahora. Aquí el foco no es yo, ni es mi facción, ni nada. Aquí lo más importante es el campeonato. El título es lo que vale. Roman Reigns debería sentarse a ver esto con nosotros, porque...
De verdad, lo invitamos.
Y dice Rollins también, que tanta porquería que habla, esto es, no estamos al presente, tanta porquería que habla y tanta lloradera, pero todavía no quiere firmar el contrato y quiere un schedule parecido al de Roman Reigns, el campeón del pueblo, el más que defiende.
Hey, está bien. Y Logan Paul también tiene que ver esto, porque el único es Gunther en la actualidad, pero está ahí más ofensivo. De momento sale Vince McMahon al ring con Gerald Briscoe y Pat Patterson, ya tú sabes, con el bastón ahí, tú sabes. Y Vince entra en y dice, diciendo, ah, que yo he dado todo a la compañía, bueno. Y ahí trae la historia personal que tenía con Linda McMahon, que es que se iba a divorciar después de 30 y pico de años, qué sé yo. Que de momento dice, ah, que hay un problema por el main event, porque ahora mismo Mick Foley está obligando a estos talentos a estar en este main event. Cabe lo que me da una pavera es que mis mamás metiendo unos embustes cabrones aquí y Jerry The King. ¡Sí! ¡Eso es verdad! Eso,
lo que él diga.
Sí, yo, bueno. Por eso que, bueno, tranquilo.
No, y muestran varios, ahí mismo te empiezan a mostrar los escenarios del Valle, habla individualmente con los talentos. Mira.
Sí, sí, sí.
Yo sé que este es bien peligroso.
De hecho, hablando de video, cuando Undertaker está hablando de esta lucha en el segmento anterior, salen los flashbacks de eso
de que ellos, él está hablando. De lo que está pasando.
¿Por qué esto no se hace ahora?
Papi, ¿por qué no? Porque Kevin Dunn estaba en su prime en ese momento.
Buen punto. Y obviamente Vince está recalcando que Mick Foley está obligando a los comisionados. El comisionado está obligando a los luchadores a ser parte de esta lucha. Se ve como si, como Mick Foley pierde su carrera en esto, él quiere que a todo el mundo le pase lo mismo.
Desquitar. No, él quiere hundir a la compañía. Él quiere hundir, porque él lo menciona, él lo que quiere es destruir la federación.
Sí, sí, sí.
Coño.
Y aquí, por primera vez en programación, Darwin, Vince McMahon dice World Wrestling Federation and Entertainment. Por primera vez en programación. A mí me hubiese gustado en aquel tiempo yo haber cogido esa referencia. Pero la cogimos ahora.
Madurez y tiempo, manín.
Así que ahí la gente empieza a buchar, qué sé yo qué, no le funciona nada y para el carajo. Vamos para la próxima lucha. porque él manda a parar a la gente. No, pues párense para que estén
de acuerdo. Por favor, para que estén los que estén de acuerdo, párense. No se pararon ni los nietos del.
no paró nadie, a lo loco, pero nada. Vamos para la próxima lucha. En un Last Man Standing tenemos a Chris Jericho contra Kane. Y nos dan el background story de todo esto. Y sinceramente, a mí se me ha olvidado esta lucha. Y. Mano, entra Kane primero. ¿Verdad? Y cuando entra Jericho, viene Kane del carajo. Papi, esto empieza a lo loco.
A lo loco.
Darwin, esta gente no sabían ni dónde los luchadores iban a empezar esto porque se van para el backstage y no hay cámara
Ni en la pantalla y todo el mundo, pero ¿qué está pasando aquí?
Papi, y Jerry de King encabronado. ¡Mira!
Mira, pero ¿dónde está la cámara? ¿La cámara?
Y yo dije, ¡ah, diablo! Y yo imagino Vince, papi, gritando, ¡where's the camera! Tú sabes, por fin llega la cámara.
Tachi, tenemos a Jericho embaratado ya.
Yo dije, ya lo mataron aquí, pero nada. Y entonces, papi, en una Kane cogió uno de los cajones estos donde se meten las cosas de producción.
Donde metieron a Bianca Belén los otros días.
Pero más chiquito. Yo dije, si Jericho no se llega a bajar. Jerry de aquí lo dice, si le llega a meter con eso, se acaba. Pues, sí.
Eso fue Kane Prime, eso no era.
Hacho, papi, que estaba rotísimo. Y de momento, de hecho, habían unos cabrones ahí empleados sentados como si no hubiese pasado. Mire, si tú ves a Kane de frente en su prime, bueno, ahora mismo yo me muevo para el carajo. ¿Qué pasa? Hay unos empleados allí comiendo y de momento, Darwin, yo no sé si tú lo viste igual que yo. Tú sabes, al que le meten el cantazo.
Chacho.
¿Ese es Midian sin maquillaje?
Yo creo que sí.
Le meten a Midian, puse ahí en las notas. Yo dije, Midian, ese cuerpo, papi, como que era del ministry. No voy nevera. A saber yo.
Digo, una neverita.
Claro, mami. Papi, imagínate. De momento regresamos al cuadrilátero. Kane le hace el power slam asqueroso ese en ringside. Yo dije, dale suave. Papi, esto fue
chico, pero,
cabrón, esto fue matador.
Chico, pero Jericho también le metió un par de azotes que yo dije,
pero papi, a lo loco. Bueno, oye, son estos tipos en su prime, por si acaso.
No, y no tan solo eso, que eran, es como hablábamos, son gente que ya había la confianza, estaba la experiencia. Jericho estaba de camino a convertirse en la estrella que era, porque esto fue antes de que él se convirtiera en campeón mundial.
Seguro, sí, claro, claro. O sea,
había que dejarlo todo. Y en verdad...
Claro, porque en este tiempo era el Y2J todavía, y ya, él estaba aprendiendo los métodos de WWF, porque claro, él venía sí. del lado de allá, de WCW. Venía
con las malas mañas de allá.
Por eso te digo. Mira, hubo una parte que a mí me gustó, Last Man Standing. Ahora, el primero que llega el conteo de 10 en el piso es el que gana. Aquí tenemos una rendición de Kane, ya que chico. Lo agarra acá. Teddy Long es el árbitro. Teddy Long, el que ustedes conocen después que llena la mano, ese mismo.
The Undertaker.
Ese mismo. ¿Qué pasa? Y aquí voy a explicar algo, Darwin. Cuando está en el hall, en la llave, Teddy Long cuenta a tres primero. El conteo de tres es de protección. Después que cuente tres, como no hay painful ni submission, no hay rendición, ni hay plancha, lo suelta y cuando cae al piso, ahí es que comienza el conteo.
Coño, Roman Reigns debería venir a ver esta lucha también, porque inclusive hay un momento, lo hablamos más adelante, porque es en el final de la lucha.
Lo sé, cuando cambia el conteo, lo sé. Créeme, lo tengo ahí también, de hecho. Aquí, de momento, Jericho se para y le dice, ven, papi. Y viene Kane con la showslam esa del infierno.
Literal.
Caballo.
El espíritu de Jericho se jugó el cuerpo. Pero ven acá. ¿Pero qué está pasando aquí?
Ay, Dios mío. Bueno. Para que sepan, cuando ese año 2000, Darwin, para Jericho fue gigantesco.
Claro que sí.
Mira, se convirtió en campeón europeo en el Triple Threat en WrestleMania 2000 de ese año, por ejemplo. Y después, en el 2001, que fue después de Armageddon, de lo que estamos cubriendo, ahí es que él se convierte en el primer campeón Undisputed. Así que estamos hablando de que él venía a pasos agigantados. Para que la gente vea, Darwin, esto fue diciembre 2000. En el 2001 WrestleMania, en marzo, abril, para allá, 4 meses después de estar en un Last Man Standing sin ningún tipo de campeonato, estaba en el Main Event.
Y no tan solo eso, lo más divertido de todo, que él no tenía ni idea.
¿No?
Cuando él llega a la arena, que eso se ha comentado varias veces, vi una de las entrevistas más famosas de él, que Vince y el Undertaker están caminando por el backstage y le pasan por el lado. Y Vince dice estas palabras, lo voy a decir porque estamos en el año.
Dale.
El negocio está en la mierda porque mira el cabrón este que vamos a convertir en campeón mundial hoy. Como si fuera cualquier cosa. Y Jericho.
¿Quién? ¡Ah, yo! Ah, pues está bien. Excelente. Volviendo, Jericho, después de la Showslam.
Si Triple H tuviera los ovarios de ese nivel,
No tiene. Después de esto, tenemos un conteo de 9. Kane se agita, va y busca una silla y aquí, bueno.
Pero venga.
Caballo, no.
El seguro médico.
Al carajo. Qué diablo. De momento, se cambian los papeles y Jericho ahora con la silla. Esto fue a lo loco. Papi, cuando le hizo el Lion's Share con la silla, yo dije, esto fue bello. ¿Qué pasa, Darwin? Hay una parte que Kane está en el piso y Teddy Long interrumpe el conteo y le dice a Kane, levántate. Había tanto ruido de la gente, Darwin.
Que él no escuchó.
Que él no escuchó el conteo. Yo dije, diablo. Oye, se acepta, no hay problema. Después de momento iba a ser un touchdown, pero fueron para el área de
afuera.
Sí, para la entrada. Los drones y todas esas
jodiendo por los carros. Los drones, estaban todos los carros de Pulapal, que Pulapal hizo una funda ese día.
Chacho, los Yonkers estaban gozando ahí en San Juan, en Puerto Rico, gozaron. ¿Qué pasa? Ahí hay una mesa en el área de producción y ahí iba Kane, ¡pum! Kane se trepa en uno de los drones de uno de los candungos esos de Bianca, lo mismo de ahorita.
Sí, sí,
se
en trepa. El candungo de producción de eso.
Papi, le iba a hacer una churla a Jericho y Jericho lo cambia y lo convierte en un bulldog hacia la mesa afuera. Y yo dije, bueno, pues se acabó esto.
Pues no.
Viene Jericho, va a poner tanto los drones que, oye, que es una columna de drones.
Inclusive, Teddy Long le pregunta, ¿puedes? En un momento.
¿Estás seguro que vamos por encima? Sí, ok.
¿Y Kane dijo que sí?
Sí, lo está esperando. ¿Qué pasa? ¡Pam! Los tumba, le caen encima y empieza el conteo. ¡Pam, pam, pam! Llega hasta 10, pero...
Jericho cae encima de los drones también.
Ajá.
Y Teddy empieza el conteo nuevamente.
Exactamente.
Cuando Jericho se vuelve a levantar.
Y ahí empieza, ahí es que vemos el final, porque está el conteo hasta que llega a 10, pero justo antes de ese 10, la mano de Kane se ve entre medio de los drones y Jericho la patea. Como que no, tú estás loco. Pero Kane está en el piso todavía. La verdad es que Kane es un animal
y exacto,
se veía la mano como si nada, tú sabes. Y de esta manera, Chris Jericho es el ganador de esta lucha. Excelente. No tengo nada más para decirle aquí.
Esto fue una delicia, en verdad. Esto fue agua fresca, un pacto con Dios y
cacho, sin que yo esto estuvo bien, esto estuvo bueno. Buen trabajo, definitivamente. Después tenemos a Jonathan Coachman, el famoso coach, tratando de buscar una entrevista con Mick Foley, pero sale Debra antes, de María, santo Dios.
Stone Cold en su pick.
Exactamente. De momento logra ir a donde está él, que no es una oficina, es como en el boiler room, como siempre, sí, sí. Siguiendo el gimmick. Y ahí Foley se agarra de que la gente sí quiere el main event, y la gente se escucha, papi, un alboroto, sí, lo queremos. Y yo, esto está bien, esto está bien. De momento, vamos para el otro lado y estamos en WWF New York. A ver, María, rest in peace. Nunca tuve la oportunidad de ir, lamentablemente, mano. Y allá está Shawn Michaels saliendo, qué sé yo qué, y por el audífono, Jim Ross empieza a pedirle consejo para los muchachos de esta lucha.
¿Cómo sobrevivir el Elimination Chamber? Cristo. Bueno, tacho, el Hell in a Cell. Bueno, también pronto.
Lo mismo. Exactamente. Está cerquita. Y ahí Shawn le dice, es que no hay manera. No hay manera que yo pueda de esto. Lo que Undertaker dijo en el segmento que dijo hace poco en el show es la realidad. Él se convierte en otro. Desde aquí se está construyendo la lucha de ellos en WrestleMania, papá.
Tú sabes.
Y eso fue.
Pero, by the way, si no lo han visto, el trailer de WWE 2K24 de esa lucha.
Tranquilo.
La entrada de Shawn Michaels.
Papi, tranquilo que tendremos en el canal de nosotros tendremos un par de cositas de 2K24, tranquilo. Desde aquí, en el año 2000, se está construyendo lo que va a ser dos luchas en WrestleMania más adelante en las dos carreras de los dos. Así que para que ustedes vean.
Porque en la tercera él estuvo involucrado también.
Árbitro especial, correcto. Pues, ¿qué pasa? Obviamente, él no está en Alabama, él está en Nueva York, y qué sé yo qué. Y él lo que está diciendo es, no, esto es lo más importante, este main event. Papi, todos los esfuerzos de la producción estaban en empujar este main event.
Y no solamente eso, como dice él, aquí los cuerpos no importan, aquí los luchadores no importan, aquí lo que importa es el campeonato mundial de la federación.
Seguimos. Bueno, aquí vamos con otro WWE Home Video después que se despide y él se va. Para aquí tenemos el famoso King of the Ring 98, que es cuando, ya tú sabes, la parte de las tachuelas. Y qué bueno, aquí no tengo nada malo que decir. De momento aquí tenemos el Fatal 4-Way de pareja. Entran Edge y Christian. Después entra Right to Censor, Bull Buchanan, que es el papá de Brooke Jensen, el estrella de NXT.
Y los campeones en pareja en ese tiempo eran Right to Censor.
Exactamente. y el Godfather, porque ya no es el Godfather. Después de esto, después de esas dos entradas, vamos al SmackDown de 3 días anteriores. Volvemos con la continuidad. Cuando estaban en el meneo, Darwin, de que si los Dudley iban a ser parte de Rey to Censor, pero qué sé yo qué, pero que los de Rey to Censor le dijeron, ah, oh, pues hay que dejar las mesas. Y ahí Bobo Rey dice, pues si vamos a dejar las mesas, pues
si no hay mesa, pues no.
Pues no, para el carajo, van. Y ahí se formó un revolú. Chévere. Después viene la entrada esta de Road Dogg y Kate Quick, a.k.a. R-Truth.
A.k.a. R-Truth. Oye, Timeless. El verdadero timeless de la lucha libre es R-Truth. Igualito.
Tú sabes algo, yo te voy a decir algo. Más adelante vemos a Billy Gunn. Papi, Road Dogg no tenía más ningún personaje, papi. Es lo mismo todo. Es todo igual. All you didn't know, todo el tiempo. Tacho, vete para el carajo.
Y R-Truth cargando el cemento hasta llegar al ring vitaliciamente.
Papi, todo lo hizo él. Y después, obviamente, entran los Dudley Boys. Vamos aquí a una lucha.
Esto fue un revolú. Un revolú. Fui bien atropellado.
Sí, a mí no me gustó. Pero lo que sí me motiva es cuando, papi, el D-Bone get the table. Eso no sé, eso chévere. Y cuando.
Un clásico.
Y cuando los Dudley tiran al luchador para las cuerdas, que la gente. ¡3D! ¡Uy!
Bien hecha, no como la asquerosidad de los usos.
La primera de Bobo Rey no fue tan buena porque quiso proteger a uno de los muchachos, pero la segunda fue espectacular.
No, y el cabezazo también, que aplican el cabezazo de las cuerdas.
Papi, el WhatsApp, lo hicieron dos veces. Y esta es la única vez en la historia, Darwin, que Jim Ross le dice low blow a ese exacto, movimiento. Después no se menciona más. Después cuando ellos tratan de sacar la mesa, obviamente durante toda la lucha, cuando le pide Gate the Table, que no la puede subir porque hay cuerpos donde quiera, son 8. Hay
cuerpos donde quiera, aparte está la interferencia, exacto, de Stevie Richards primero. Que también es otro caballo donde el Rey.
Sí, porque Stevie Richards acompaña a Rey Toussaint, a la Will Buchanan y a Goodfather. ¿Qué pasa?
Porque eran ellos tres ellos tres y Ivory. Rey Toussaint y la líder, la primera líder femenina de un stable.
Exactamente. Ivory. Exactamente. No, y no solamente eso, mira esto. Cuando Devon fue a buscar la mesa después del 3D, ahí Stevie Richards viene, sorprende a Devon y le hace de detener la mesa. Y Edge le hace un spear arriba, pero solo conteo de 2.
Sí, señor.
Después de eso, Christian lo sorprende con el On Prettier Christian se da cuenta de que, yo le hice el On Prettier, pero tú tienes que plancharlo. Y de esta manera es que los nuevos campeones en esta lucha son Edge y Christian.
Pero es que siempre se ha sabido que Edge tiene el carisma y el físico. Pero la cabeza de ese team siempre fue Christian.
Y Gangrel al principio.
Exactamente.
Así que, bueno. Yo, papi, esto fue un descojón, honestamente. Lo que pasa es que... Esto fue una loquera.
Pero los Dudley dieron una clase.
Los Dudley fueron los que llevaron esto y me gustó mucho el Goodfather.
Rey Toussaint. Bueno, Rey Toussaint fue una bestia.
Papi,
Balbinos también era parte de Right to Censor. So eran 4 varones y una fémina.
Exacto, 4 y 1. Correcto. Aquí tenemos un backstage segmento backstage de Triple H con Stephanie. Y ahí Triple H vuelve otra vez. Darwin, lo más importante es el título de ser campeón de la WWF. Qué sé yo qué. Y aquí,
no importa si yo muero, no importa si se destruye mi cuerpo. Aquí lo único importante es
esto, ser campeón de nuevo, tocar el oro. Y de momento le dijo, no importa si tengo que tumbar a Austin, a The Rock, y dice, si tengo que tumbar a Taker y yo. Me gustó eso. Usted dice el nombre completo. Suave.
Pero ya había confianza, ya.
Por eso que tiene servido con Undertaker en WrestleMania, eso mismo. Bueno. Después seguimos con los flashbacks de Cactus Jack y Triple H en el evento No Way Out. Que de hecho hay un post en nuestras redes sociales de ese No Way Out. Para que ustedes
vean. Una vueltita por allá.
Siempre, papi, en todas las redes sociales, tú sabes, nacionkayfabe.com, nuestra página, que ahí está todo. Así que dele para allá. Vamos para la próxima lucha cuando tenemos por el título intercontinental a The One Billy Gunn. Ay, María, me encanta este personaje, no te voy a mentir. Contra el Ravish Wolverine, Chris Benoit.
Y que de hecho, esto fue antes de transicionar a Chucky Billy.
Sí, sí. Esto fue después de New Age Outlaws, antes de Chucky Billy. Y este, papi, The One, a mí me encantaba, papi. No te voy a mentir.
Bestia, pero Chris Benoit.
Ah, papi, por favor.
Él era el face. Chris Benoit era el face y yo, pero ríete.
No hacía falta, papi. Olvídate. Oye, Billy Gunn vendiendo la rodilla izquierda perfectamente. Saludito a los que no saben hacerlo.
Chris Benoit trabajando esa rodilla durante toda la lucha.
Entonces, Darwin, aquí hay un hot take, como decimos nosotros. Yo leí, estuve buscando. Hay gente que dice que cuando Billy Gunn iba para el One and Only, que es cuando Benoit venía para él, que le daba la vuelta, que eso fue bochado. Él está vendiendo la rodilla.
Él está vendiendo la rodilla, señores, por favor.
Por favor, aquí no pasó nada. O sea, es que usted no
sabe. Y Chris Benoit lo protegió a pesar de todo. No lo digo yo. Lo dijo en varias ocasiones Jerry The King Lawler en la mesa de comentarios. ¿Eh? El mejor luchador técnico de todos los tiempos.
Papi, lo dijo como 4 veces, ¿viste?
Y han venido de todas partes del mundo a enfrentarse con él pensando que pueden llegar ahí. Y lo que hacen es, cuando se dan cuenta que no pueden, salen corriendo. Y yo,
bueno, papi, y eso es sin él ganar todavía el título grande. Porque aquí está por el título intercontinental.
Sin ningún título, porque todavía este,
por eso,
si no me equivoco, este fue el primer
en la caja de comentarios. En la caja de comentarios sobre él. Búscalo por ahí. Yo, es más, voy a buscarlo aquí un momentito. Bueno, después de eso, Benoit lo lleva directamente al Cripple Crossface y se convierte en el nuevo campeón intercontinental de Oliver Lewis.
Ahí se rió cuando le entré. Oye, ver, me da gracia porque él siempre hacía lo mismo. El árbitro va a darle el título y se lo arranca de las manos de mala manera. Y el árbitro, chico, pero cógelo con calma. Ahí el árbitro le levanta la mano, él sale del ring, se queda mirando a Chuck y le da el beso al título. Es que se ríe, lo levanta y se sigue caminando por la rampa por ahí para allá. Y yo, contra. Ya que bien, el nene. Malcriado el nene.
Veo, estoy buscando aquí.
No, tranquilo, tranquilo.
World Wrestling. Bah, bah, bah.
Esto es en vivo, esto no es.
Claro, papi, yo creo que ese fue el primero, sí.
Te estoy diciendo, yo no soy el loco. Si no me equivoco, ese fue su primer campeonato cuando él llega a WWE. Que es en el camino cuando él empieza a subir del low card, cuando ya lo separan de los Radicals, para que él empiece a trabajar por sí solo. Y ese fue a pulmón, ese no fue escogido por la gerencia, ni que lo quería nadie. Fue que él se ganó el público. De alguna forma. Lo que no pudo hacer Brejal.
Exactamente.
Porque todo el mundo habla de que The Greatest of all time, el mejor de todos los tiempos, el mejor que fue, el que era y será. Pero si eso hubiera sido real, Vince le hubiera dado la oportunidad de mantenerse en el tope y no fue así. Porque cuando fue a WCW, todo el mundo le echa la culpa a Goldberg. Pero esto es bien personal. En WCW fue que se vio la realidad de Bret Hart.
Estoy aquí buscando. El primero fue WrestleMania 2000, el europeo. Pero estamos cerca, que fue contra Jericho y Kerr Angle después que se convierte en campeón de WWE en el main event de este evento, por si acaso. Después de eso tuvo un título por el título intercontinental contra Jericho en un Raw. Que Triple H era el referee especial.
El referee especial, ok.
Y después de eso, es que tenemos esta lucha. Así que estamos cerca. No fue el primero, pero todo fue en el año 2000.
Ojo. Estábamos haciendo lo que no hacemos ahora, preparando las próximas generaciones.
Eso es correcto. Así que
estaba Stone Cold de salida, estaba The Rock, estaba de salida, Triple H lidiando con lesiones.
Y estamos trabajando para esto porque ahora mismo, título europeo en WrestleMania, después en el Raw Intercontinental, y después en un evento, está bien que Billy Gunn no es un talento gigante, pero era un talento consistente.
Underrated por demás, man.
Claro que sí. Nada, aquí se convierte su tercer campeonato single en WWE. WWF fue hace tiempo, que gana Chris Benoit. De momento, Jim Ross está con Stone Cold. A mí no me gustaban estos segmentos de Jim Ross con Stone Cold.
En la casa, pero es que eran amigos, papi, eran panas, entonces.
Stone Cold con la barbita, qué chévere. Vendiendo y el main event. Yo te voy a decir, Darwin, para mí, de las seis entrevistas backstage, la más mala fue la de Stone Cold.
La más débil fue la de Stone Cold para mí.
A mí
lo único que salvo de ella es lo que hemos salvado hasta ahora, es lo que hemos resaltado de todas las demás.
Lo más importante es el campeón.
El campeonato es lo más importante.
Sí. Así que, por ese lado, chévere. Stone Cold, bueno, qué bueno. De momento sale Molly Holly, bella y preciosa.
Y está ahí, ¿qué pasó aquí? Yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto?
Papi, Trish Stratus en la madre.
Al principio de su carrera, fresh of del abanico azul.
Tacho, papi. Y Ivory, que es la campeona, esto es un triple threat por el título femenino. Para mí el diseño femenino del título que más me gustó. Bueno, vamos al final, porque esto fue bien corto, gracias.
Fueron 5 minutos o menos.
Dos minutos y 2 segundos. Después del powerbomb de Molly, súper bien aplicado a Trish, viene
Ivory, aprovecha.
Ivory aprovecha y plancha y retiene. Después de esto entra Tess y Albert, TNA, cuidado.
Pero con la camisa de TAPA, porque ellos habían
retirado.
Habían dado una pelea, habían retirado a la APA.
Cuidado. A joder con Molly, pero Crash Holly, qué bueno que salió ahí, un cameo.
Y que en paz descanse.
Sí, mano, me encantaba. Es más, un popular opinion aquí. Crash Holly por encima de Spike Dudley. Toda la vida, para mí. Bueno.
Yo preferiría anuncio que ellos dos, pero.
Anuncio.
Está bien.
Bueno, luchísticamente, Crash Holly.
Luchísticamente, Crash Holly era una bestia. Lo que pasa era que tenía el mismo carisma que la lavadora de casa.
Sí, papi, que el catalítico a mi guagua, tú sabes, normal. Pero, bueno, y te digo, a mí me gustó esto porque fue bien rápido. Y entonces de momento, papi, regresa a una de las canciones que a mí me motivan, que es la de APA, papi, y yo dije, espérate, papi, llegaron esos tipos.
Farouk. Y Albert es tan grande.
Papi, cuando llegó APA, caballo.
Farouk en su pique, Farouk estaba. Papi,
lo tiró así sin miedo ninguno y cuando viene el close line from hell
que Albert
caballo cuando sale de ring sale tan valio, dije diablo, pero
es que Bracho
quiropráctico, Bracho papi le arrancó la cervical para el
pero no. Oye, para mí lo mejor a Rey Mysterio le daba a Without Fear también.
¿Qué? Y a Blue Mini pregunta si le daba. Bueno, seguimos.
Pero Steven Richard tiene algo que hablar sobre ese tema.
Sí, bueno. Después volvemos con el WWF on video con el King of the Ring 98. Obviamente sabemos lo que pasa aquí, la caída, whatever. Después hablaremos de ese evento, haremos algo.
Señor.
Tenemos a The Rock backstage con su promo antes del main event. Obviamente fue una promo corta, directa. Una promo llevando lo más importante nuevamente, que es el título de WWF. Aquí, este de Rock, yo no tengo ningún problema. De Rock 2024, pues son otros 20 pesos.
El bacalao.
Exactamente. Aquí tenemos, obviamente, tenemos una promo épica para lo que va a pasar ahora, que es el main event. De momento baja la jaula. Y el primero que entra para este main event, Darwin. Triple H con Mike Time. Una canción que está fuera de liga para mí. De momento, papi, entra
Rikichi. Esa es lo que es esa y The Game.
Papi, a mí King of King no me gusta. A mí King of King no me gusta. Entra Rikichi de verde. Y tercero, Darwin, entra Kerangel, que es el campeón. Pero ¿quiénes son los que van después? Ese es el problema. Entra Undertaker, ya tú sabes.
Y entró a pie.
American Barras.
Era American Barras y entró a pie, no había break para la motora.
No había espacio. Y no había tiempo tampoco. Y obviamente no iba a haber espacio porque la jaula está ahí. Whatever. De momento, Darwin, muestran así el ring, hay como 4,000 árbitros. Yo dije, pero ¿y cuántos árbitros que hay aquí? Pero después yo pensé,
lo que son hay aquí, seis hombres,
no son niños. De momento, entra Undertaker y Kerrangle se queda afuera en la esquina, fuera de la jaula. Y yo, okay. Entra The Rock. Ah, chévere.
Y de momento. Main event.
Y de momento entra Stone Cold, pero con la canción mala esa, cabrón. A mí no me gusta nada de esa canción. Papi, esa canción. Bueno, es una de las canciones más criticadas de la historia.
La de Taker tampoco. Fue Limp Bizkit, pero fue el remix. No fue la canción completa, que eso fue un picadillo, papi.
Papi, malísimo también. Malísimo. Pues, ¿qué pasa? Oye, esto empieza rápido. Stone Cold se da cuenta de que Kerrangle está afuera y empezó. Esto fue, papi. Yo dije, pero ¿y estos cabrones? Pero nada, de momento, Vince McMahon, en su plan malévolo de tumbar todo este main event todavía, llegó con un camión.
Y que voy a remover las jaulas.
Sí, arranca la puerta, eso sí. Va, arranca la puerta, chévere. Y yo dije, bueno. De momento, Mick Foley llega, evita que arranquen la jaula y limpien la casa, papi, le mete a Paspare, se mete a ir al brisco, a lo loco. Y
a lo saca. De tuyo es muy buen trabajo.
Papi, me encacho, papi. Underrated. Yo creo que
ayer al brisco el primer campeón. Pa Patterson fue, ¿verdad?
Pa Patterson,
primer campeón intercontinental.
Sí, papi, sí.
A la gente
sí.
Se le olvida que el Don luchaba,
sí,
maní.
Sí. Definitivamente. Que se crea con el campeonato de Norteamérica y el de Sudamérica, que se juntan intercontinental, para que sepa, ya está.
En Brasil.
Eso es correcto. Pues, ¿qué pasa? Oye, y ahí Mick Foley llama a la seguridad. Y sacan a Vince, y me gusta porque Vince vendiendo, pero yo soy el dueño de esto, qué sé yo qué.
Yo soy el comisionado.
Y Jim Ross también viene y dice, sí, pero tú no eres el dueño de Alabama. ¡Excelente línea!
Eso era cuando Jim Ross era...
Papi, en su pick. Porque ahora, gracias. Triple H sangrando, papi, todo el mundo está fuera de la jaula, lo loco, Stone Cold sangrando, y de momento estos cabrones se trepan para el techo de la jaula, y yo dije, bueno.
Triple H a lo loco, discutiendo de The Rock para arriba de la jaula.
Y de momento Stone Cold se va por el otro lado y se forma un revolú. Kerrangle para arriba también. Undertaker para arriba también. Y yo, pero ¿y ven?
Hasta Rikichi, yo dije, pero ven acá.
Tú sabes lo que pasa. Triple H se escapa de la jaula. Se queda Undertaker y Kurt arriba y Rikichi subiendo y The Rock lo está ayudando a subir. Sí, papi.
Bueno, The Rock siempre ayudando a la familia.
Exacto. No vaya a ser que Rikichi venga a pagarle el favor 24 años después, cuidado. Bueno. Sillazo de Undertaker a Kerrangle y la cámara se veía de abajo del ring. WWE, ¿por qué esto no pasa ahora?
Papi, no hay... Vuelvo y repito, Kevin Dunn en su pick, papi.
Diablo. Después de esa silla, papi, Kerrangle dice, yo me voy para el carajo de aquí.
no hay bike coding hasta 10 horas más, papi.
Papi,
no,
vámonos. No. De momento, Taker y Rikichi están arriba. Y de momento, aquí viene. Mira si aprendieron la lección de Alwin. Que ellos están caminando por las vigas grandes de la jaula porque no vamos a pasar lo mismo que pasó con...
No vamos a andar hundiéndonos con el peso de Rikichi. Eso iba a ser imposible, papi.
Papi, son 700 y pico ahí arriba, manén. Y ahí se prepara todo y Taker manda desde el tope de la jaula hacia el camión, hacia la parte de atrás del camión que trajo Vince.
Valga la redundancia, el camión está lleno de heno, pero como quiera sonó hueco.
¿Qué?
¡Bluk!
Y después el tiro de cámara close up de Rikichi ahí muerto. Excelente. ¿Tú sabes qué fue lo que me impresionó a mí de esto, Darwin? Cuando pasa el spot, tú ves a los otros cuatro en el ring mirando lo que está pasando. ¿Qué pasó aquí?
Te pregunto yo. Para mí que ese spot no iba ahí.
Sí, quizás pero iba, pero yo te pregunto. Quizás iba, pero los muchachos sabían.
Ese spot no iba ahí. Te digo por qué.
A ver.
Porque Taker estaba hesitating. Él estaba struggling con Rikichi. Para mí que Rikichi le dijo esto...
Vámonos.
Tírame. Taker, oye, no, que... Tírame. Estate tranquilo que yo confío. Déjate llevar. Porque inclusive, cuando él tira a Mick Foley, lo tira que se ve con intención de malicia. A Rikichi, no. lo deja ir.
Lo deja ir, sí. No sé si es cierto. Buen punto. Oye, la caja de comentarios sobre él. ¿Usted cree que fue planificado? ¿Usted cree que sí, que no? Meta mano, que en el próximo Throwback vamos a estar leyendo sus comentarios. Y aquí tenemos el showdown de The Rock y Stone Cold en el ring. Van. Domina a Stone Cold y va para el People's Elbow, pero Triple H interrumpe. Sacan a Triple H y Kurt sorprende, pero recibe el Rock Bottom de Cristo. Stone Cold evita el 3. Stoner, pero cuando iba a cubrir entra Triple H y se llevan el Breaker. Pero Kurt aprovecha y le pone el brazo a The Rock para retener el título, para que usted sepa. Vamos de nuevo. Stoner, pero cuando iba a cubrir entra Triple H y se lleva el Neckbreaker a Stone Cold. ¡Pum! Se lo llevó. Kerrangle está tirado en el piso al lado de The Rock. Le pone el bracito encima a The Rock. 1, 2 y 3. Retiene el título de WWE. ¿Qué pasa? Esto, aquí pasan un montón de cosas. Salieron para la entrada antes de esto. Hicieron un montón de cosas. Todo el mundo sangrando. Una loquera. Bueno, creo que fue The Rock o uno de los muchachos le metió con la cámara a Triple H. Bueno, un descon. ¿Qué pasa? Esto no se acaba aquí. Después de esto viene un Stone aquel Angle. Después de la lucha. Y Jim Ross dice, esto fue muy tarde. Muy tarde, que un mes después Stone Cold gana su tercer Royal Rumble.
Sí, señor.
No voy a decir manda. De esta manera cierra así lo que fue WWF Armageddon 2000. Nuestra puntuación hasta ahora es menos 1.25, 2.75. Pasa cómodo esto aquí. Así que, pasa
cómodo. Fue un evento... En ese tiempo yo lo hubiera dado unas 4 esquinas.
Claro, pero ahora que lo vemos diferente.
En base a lo que estamos viendo fue programación de calidad. Todas las luchas tuvieron su pick y tuvieron sus momentos memorables. Oye, China era otra cosa, manín.
Definitivo.
Era otra cosa. Y entonces Eddie Guerrero me gusta mucho porque es como volvemos a lo mismo, el lenguaje.
Claro.
Cuando están antes de entrar a la lucha, China le dice, sin importar lo que pase, one of us is getting lucky tonight.
A mi madre.
Y Eddie Guerrero dice,
bueno.
Tú sabes, fue refrescante. Fue un cambio de 360 a lo que estamos recibiendo en la programación de hoy. Sí, era más. La división femenina era más.
Estaba rezagada.
Y solamente era Eye Candy. La mayor parte, pero a la misma vez era más llamativa de lo que es ahora.
Definitivo.
¿Entiendes? Y cuando se les daba la oportunidad, como China tuvo su momento, pues brillaban en realidad.
Me gusta esa separación. Me gusta mucho esto. Vamos rápidamente con esto. Vamos con lo innecesario de este evento.
Fíjate. Si hubiéramos... Yo creo, en realidad... Tengo que pensar bien. Si quieres, dale. Si tienes lo tuyo, tíralo, porque estoy...
Mira esto. Esto es lo que yo pensé cuando vi el evento. Pero después me puse a pensar la plataforma. Yo dije, diantre, tanto video del home video explicando lo que es Genin hacer, pero después yo dije, esto es pay-per-view. La gente no puede darle para atrás. La gente tiene... La producción tenía que recordar acá en cada momento que esta lucha del main event era grande y que era importante. Así que eso era lo que yo tenía innecesario. Pero en este episodio de lo innecesario, vamos a eliminar lo innecesario. No es innecesario. Vamos.
No.
Porque era otra plataforma.
Era otro tiempo, era otra plataforma. Sí. Fue lo mismo que estábamos hablando ahorita, ¿me entiendes? Era pay-per-view, literal. O sea, eran 65 dólares dependiendo de la cadena que fueras a pagar.
Exactamente.
Por evento.
Y tú tenías que esperar a que se acabara el evento, si lo estás grabando en el VHS, para entonces darle para atrás, O si no, tenías que esperar a que llegara a cualquier tienda de alquiler semanas después, meses después, para entonces era otra cosa.
O que un pana lo llevara a la escuela, entonces tú cambiárselo por uno que ya tú tuvieras.
Etcétera. La cultura esa. Así que no hay nada innecesario aquí. Vamos con esto. Vamos con lo peor de la noche. Lo peor de Armageddon 2000.
La lucha de las nenas.
Fue
lo peorcito. Y también hemos un combito, vamos a hacer un sancochito.
Papi, la de pareja.
El Fatal Four Way de pareja con la lucha de las nenas.
La de pareja, esto fue un descon. Cero. De verdad que no te voy a mentir. Fue un desastre. Vamos para el otro lado entonces. Vamos con lo mejor de este evento. Vamos. Aquí vamos con calma. Cuéntame, ¿qué tiene?
Un arte perdido en esta época que vivimos hoy.
¿Cuál de todo?
Recalcar la importancia del campeonato. Aquí lo que importaba todo el tiempo, lo que representaba a la compañía como tal, era el norte, era el campeonato mundial. No era Kurt Angle, no era Undertaker, no era Triple H, no era The Rock.
Stone Cold.
No era Rikichi ni Stone Cold, era el campeonato mundial. Tanto así, el último nombre que mencioné, Rikichi, no era un main event guy. Rikichi era un mid-carder.
Y de esos seis, era el único que no había tenido...
Nunca había sido campeón mundial.
Y estaba ahí. ¿Por qué? Porque trabajó la historia.
Exactamente. So, la importancia y la relevancia de esa cultura en la que el título era lo importante. Tú sabías, tú siempre, como fanático, tenías presente quién era campeón de qué en esa época, en esa era.
Sí, señor.
Ahora sí, mismo, señor. Si yo le pregunto a cualquiera de los hardcore fans de WWE, ¿quiénes son las campeonas en pareja de WWE?
No saben.
Van a tener que irlo a buscar.
No saben. Que por si acaso, vamos a hacer ejercicio como es. Campeón mundial indiscutible, Roman Reigns. Campeón pesado, Seth Rollins. Campeón en pareja son George Van Day, campeón intercontinental es Gunther, Estados Unidos es Logan Paul, y las de pareja son las Kabuki Warriors.
Y campeonas mundiales, la campeona mundial peso pesado de Rhea Ripley, y la campeona de WWE es Io Sky.
Io Sky. Y en NXT el mundial es Ilja, el Norteamérica es Oba Femi, y el de pareja ahora mismo nada más y nada menos quién, Baron Corbin y Bron Breakker.
Los perros lobos, los lobos perros, como usted los quiera llamar.
Como usted la quiera llamar, exactamente. Así que, para que usted sepa, yo no tenemos que leer nada de eso. Bueno, volviendo, lo mejor de la noche para mí. Papi, Chris Benoit y Billy Gunn, papá.
Qué luchón.
Papi, yo te voy a decir una cosa.
Dos de mis favoritos de todos los tiempos, manín.
Ese gimmick de The One a mí me encantaba, no te voy a mentir. Y un ¿verdad? Un pisco labi también, papi, Jericho y Kane. Diablo, es que eso fue...
Es que recordar es vivir, Eric. A veces sí. Se nos olvida. Estamos viviendo en una era en la que la lucha libre es todo fast forward. Y lo que resalta son las movidas aéreas, las loqueras, los de esos. Y esto fue una lucha tan simple.
¿Qué? No hubo nada.
Aquí no hubo ninguna loquera, aquí no hubo ningún... Lo único, lo más flashy que hubo en esta lucha fue el Lion Soul con la silla.
Más nada. Más que suficiente.
El Ignite debería ir a aprender de estar
luchando. Ay, bendito. O sea, el Ignite debería aprender a luchar. Así que, vamos. Gracias a esto. Bueno, un bonito para darle tres esquinas.
Sí, señor.
Obviamente, darle tres esquinitas porque sí se lo merece. Hubo un par de cositas, pero como quiera, le damos el cariño necesario. Así que, WWE Farmageddon 2000, tres esquinas de parte de Black Power y Joan Herrero. Gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan, suscríbanse, like, comenta y comparte. Gracias por ser parte del ecosistema de la lucha libre. La caja de comentarios es su hogar. Si usted quiere que nosotros cubramos un episodio de los viejos, oye, tírelo por cualquiera de nuestras redes sociales, por donde sea. Nosotros vamos a leer, leemos sus comentarios, aquí no bloqueamos a nadie, como dice Darwin.
Tírelo al DM, tírelo por el Messenger.
Por todos lados, en el canal
de WhatsApp, en la página allí aparecen los números de contacto e información de Nación Kayfabe, o sea, nacionkayfabe.com. Ahí están el contactos. ¿Me entiendes? Nosotros estamos accesibles para el público 24/7.
Exactamente. Así que y estamos en todas las plataformas de audio, estamos en todas las plataformas de redes sociales, y ustedes saben, en Nación Kayfabe está todo. Así que dele por ahí. La parte de abajo de la paginita está todos nuestros contactos. Por ahora nos vamos despidiendo después de curarnos en salud con este episodio de Armageddon del año 2000. Así que de parte del Blast Power, yo soy Eric Joven Herrero y esto fue otro episodio más. De tu programa favorito, nada más y nada menos que Nación
Kayfabe.
Bueno, Nos fuimos.